Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Nuestra tercera hora de programa. Saben ustedes que escuchan nuestra segunda temporada en las ondas y a estas horas de la tarde nos gusta hablarles a ustedes de qué es lo que ha sucedido en la crónica negra, no solamente de Madrid, sino también de toda España. Y tenemos que decir que es un día especialmente duro para el tema de la violencia de género. Estamos hablando de un hombre que ha matado a su expareja en Villaverde, en una peluquería. Estamos hablando también de otro hombre que ha matado a su mujer en Asturias. En fin, día terrible, ¿no?
Terrible, Nieves. Yo creo que es el día negro en cuanto a los crímenes de violencia de género. Dos mujeres han sido asesinadas, no han muerto, porque hay veces que las palabras hay que utilizarlas bien. Han sido asesinadas. Dos mujeres han sido asesinadas. Una, la de Villaverde, aquí en el barrio Villaverde de Madrid, en la peluquería que regentaba, en la calle Beniferri, número 51. Esta mujer, trabajadora de nacionalidad dominicana, estaba trabajando a las 11 y 20 más o menos de la mañana cuando entró su expareja y estaban divorciados. Llevaban poquito tiempo divorciados, es un punto importante. Tenían un niño pequeño y entró en la peluquería y le asestó diversas apuñaladas, causándole la muerte. Llegaron la Policía Nacional porque evidentemente había gente en la peluquería, testigos. La Policía Nacional intentó reanimarla, llegaron luego los sanitarios, intentaron también reanimarla durante más de media hora y fue imposible que sobreviviese esta mujer de casi 40, 42 años. Hay que decir que no había antecedentes, parece ser, por parte del agresor. La policía detuvo poco tiempo después a este hombre cerca de la peluquería. Tenía además un corte en la muñeca. Este es uno de los crímenes de hoy. Y el segundo, como bien decíamos, en Asturias, en el barrio, en la localidad de La Caridad. En esa localidad donde esta mujer de 29 años fue asesinada también esta misma mañana. Son dos crímenes que han sucedido esta misma mañana. Parece ser que esta familia sí que no estaban divorciados, la pareja, tenían dos hijos y de madrugada hacia la medianoche alguien avisó a la policía porque había un hombre que se había colgado desde una ventana. Cuando llegaron al domicilio se encontraron solamente a este hombre que había fallecido, sino también a la mujer que había sido apuñalada. Los niños estaban en casa, menores de edad, no les había pasado absolutamente nada.
Fíjate, pero tú también,
terrible, un caso tremendo, porque como digo, además los niños estaban en casa, habían presenciado todo. No es un trago fácil. Llevamos ya a día de hoy, este día, 32 mujeres asesinadas en España, 956 desde que se contabilizó en el enero del 2003 y 18 niños huérfanos. Eso es importante, Nieves. Siempre hablamos de las mujeres víctimas a manos de sus exparejas o parejas, pero es que los niños también son víctimas y son los que se quedan huérfanos de esas madres que han sido asesinadas.
Pues la verdad, nuestro pésame a las dos familias. Ojalá tengamos que dejar de contar estas cosas.
Ojalá.
Porque ya no haya más sucesos de género. Y ahora tenemos que hablar de un incendio. Además, en Parla escuchábamos a los vecinos en Onda Madrid y decían que habían puesto toallas, habían hecho todo lo posible para que no entrara el humo, pero era imposible.
Imposible.
Se colaba por cualquier rendija.
Es que el fuego, mira, lo comentaba este fin de semana con una buena amiga, hablábamos precisamente de lo devastador que son los fenómenos naturales, ¿no? No solamente las riadas que ha habido en gran parte de España y que hemos visto debido a esa gota fría, sino también los incendios, ¿no? Cuando algo se quema es prácticamente imposible salir impune. Los vecinos de esta localidad de Parla intentaban en esa calle Segovia, esquina con calle Guadalajara, que no les entrase el humo, porque al final no es solamente el humo, el fuego quema, sino que el humo es lo que provocan diferentes dolencias, ¿no? Y que la persona acabe asfixiada. No pudieron, en este inmueble de 16 pisos tuvieron que ser esas personas realojadas durante esta noche del domingo. Hay dos personas, dos mujeres concretamente, Nieves, una de ellas con quemaduras en el 60% del cuerpo, está muy grave, está en el hospital de Getafe, y la otra mujer del pánico, imaginémonos, del pánico que sintió al verse rodeada de llamas, saltó al vacío. Esta mujer sigue viva, está viva, por suerte, herida de gravedad, tiene policontusiones debido a esa caída al huir de las llamas, y el resto de personas, bueno, pues han sufrido algún tipo de dolencia debido a esa intoxicación. Es verdad que fueron 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, es decir, toda la tropa para salvar este inmueble de la localidad de Parla. Y de esos bomberos que acudieron, dos de ellos tuvieron que ser atendidos debido también a esa asfixia, ¿no? Porque cuando uno traga demasiado humo se puede intoxicar.
Esto decíamos que ha ocurrido esta misma mañana y en las últimas horas tenemos que hablar de Móstoles y esas toneladas de basura que han dejado el paso de cientos de jóvenes que siguieron las fiestas, la música, 17 horas seguidas de música y ruido, ¿no?
Sí, el festival que se realizó este fin de semana en el Parque Prado Vejero de Móstoles, que está además colindante con un barrio de Alcorcón, se llama Amanecer Bailando y es un festival que en los últimos días ya los vecinos venían avisando de lo que podía haber, de lo que podía provocar el paso de esos 15.000 jóvenes. No solamente hablamos de la basura que se ha recogido, de orines, de destrozos que ha habido, sino de esa música que superaba en los decibelios. Y normalmente en la zona urbana está establecido 65 decibelios durante el día y 55 por la noche. Superaba en los 100, superaba casi 25 más, o sea, hasta los 100 decibeles superaba ese sonido, ¿no? Eso, ese festival de música electrónica que ha atormentado y ha atronado a los vecinos, 4.000 vecinos que no han podido descansar este fin de semana y que se han encontrado con esta fiesta, que está muy bien divertirse, ojo, yo soy la primera que me gusta divertirme, pero hay que hacerlo con cabeza y hay que hacerlo bien. Es verdad que la organización, también algunos jóvenes que acudían decían, no, es que la organización tampoco ha dispuesto lugares para orinar, por ejemplo, urinarios, tampoco ha dispuesto contenedores para llevar la basura y claro, se ha encontrado la escuadra de los barrenderos, los operarios de limpieza, se han encontrado con toneladas de basura esparcidas por toda la calle, por esa plaza, por ese parque y claro, los vecinos se han quejado muchísimo, llevaban días ya...
Bueno, y utilizaban a veces los portales...
Claro, es que llega un momento para hacer lo que no se debe.
Para hacer sus necesidades,
efectivamente,
¿no?
Y yo escuchaba a un vecino, a Emilio, que decía que tuvo que colocar toallas en las rendijas, en los huecos de las ventanas y de las puertas para mitigar el sonido que provocaba esa fiesta, ¿no? Esos cuatro escenarios de música electrónica. También otro vecino decía, yo vivo a 10 minutos en coche y lo escuchaba perfectamente. Imagínate, Nieves, el sonido atronador. Si ya en un concierto normal de cualquier festival es impresionante, aquí fue devastador. ¿Qué pasa? Que también es verdad que en la localidad de Alcorcón, que es ese barrio cercano o colindante a donde ha ocurrido este festival, el Parque Prado Ovejero, también se ha unido a esas protestas. El alcalde David Pérez se quiere querellar también con el Ayuntamiento de Móstoles debido a, pues eso, a que no han cumplido la normativa, a que, bueno, ha primado antes la diversión de unos que el derecho de descanso de otros.
Descanso de otros, ¿no?
Entonces ahí se ha visto, pues eso,
o sea,
un enfrentamiento.
Era un barrio que daba a dos pueblos.
Efectivamente, por un lado está Móstoles y por otro lado está Alcorcón. Es un parque que es como si fuera la frontera entre
la
uno
frontera,
y otro.
Ya.
Y a 50 metros había todas las casas. Imagínate 50 metros de aquí, de donde estamos, en Onda Madrid, que haya un festival con 100 decibelios de potencia sonando todo sonar durante 17 horas ininterrumpidas, con lo que eso conlleva y luego con toda la suciedad de bebidas alcohólicas, de orines, etcétera, etcétera, que también ha provocado y los destrozos en ese maravilloso parque.
Pues no queremos cerrar la crónica de sucesos de hoy sin hablar de una campaña sanitaria fraudulenta. Así que,
ojo,
mucha atención porque esto está pasando ahora mismo en Valdemorillo, pero puede pasar en cualquier punto de Madrid, ¿no?
Efectivamente, esta práctica fraudulenta, ojo, como decía Nieves, ha comenzado en Valdemorillo y ha comenzado de la siguiente manera para los oyentes que nos estén escuchando en cualquier parte de la Comunidad de Madrid o de cualquier parte de España. Diversas personas de la localidad se acercaban a los centros de salud para informar, oiga, pues me ha venido una persona a casa diciéndome o informándome de una campaña de prevención de ictus e infarto, que eso está muy bien, ¿no? Como muchas veces hace el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma. Sí, pero cuando han ido a informarse más ampliamente se han encontrado con que esa campaña no existe, con que esa campaña además, la persona que ha ido a verles no existe por ningún lado, el nombre que ha dado no es real y ojo, y al Ayuntamiento de Valdemorillo y otros, me imagino que se sumarán, están avisando, ojo a ver a quién abren ustedes la puerta en pro de una campaña de prevención de lo que sea, es como cuando viene los revisores del gas o de la luz, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque la persona se tiene que identificar, es decir, el por qué viene y una vez acreditado todo ello, presentar una serie de documentación. Si no lo tiene, esa persona está cometiendo un fraude. No solamente que puede cometer un fraude en torno a una campaña de supuesta prevención, sino que te puede incluso, bueno, pues entrar a tu casa a ver lo que tú tienes, o ojear, que se llama, ¿no?, otear lo que tú tienes en casa para cometer algún tipo de delito. Pues a lo mejor viene un robo, saber cuándo entras o sales de casa, y hay que tener cuidado, sobre todo las personas mayores, que son las que pues sensibilizan con esta campaña de prevención, ¿no?
Abrir pocas puertas, ¿no?
Yo nunca abro las puertas, yo alguna vez lo he contado aquí, yo hasta cuando bajo la basura cierro la puerta dos veces, o sea, le doy dos vueltas a la puerta, a la llave. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que te puede pasar, ¿no? Yo creo que cuando uno abre la puerta del portal, tiene que saber a quién está abriendo, y si no lo conoce de nada, no abrir nunca, por mucho que sea una campaña de prevención del ictus o del infarto, porque eso se hace desde los centros de salud, no van puerta con puerta.
Efectivamente, pues ahí queda dicho. Querida Mónica, muchas gracias.
Gracias, Nieves.
Tú perteneces también a un programa de televisión de esta casa, de Telemadrid, y hoy se ha presentado la nueva programación de Telemadrid. En esa fiesta, Roberto Macedonio ha estado y nos lo cuenta. Adelante, Roberto.
Sigo rodeado de presentadores, Nieves, y veo además a los dos presentadores de los que habla todo el mundo, porque todo el mundo está madroñeando en Madrid. David Valdeperas.
¿Qué tal?
Carmen Alcaide.
Hola, ¿qué tal?
Todo el verano dando el callo, haciendo el programa.
Dando el madroño.
Dando el madroño.
Sí, o los callos a la madrileña.
Claro, no, teníamos que entretener y nos tocó entretener en verano y estamos encantados y aquí seguimos.
Oye, que vais a seguir además madroñeando, pero ¿qué es madroñear para los oyentes de Onda Madrid?
Pues David lo sabe decir muy bien, porque es que siempre lo explica él. Yo luego te explico lo que quieras, pero él te explica eso.
A ver, madroñear, ¿qué es madroñear? Pues madroñear es salir un domingo a las 9 de la mañana de tu casa y volver a hacer unas cañas por la Latina y volver a casa a las 5 de la mañana.
Sí, pues está muy bien eso de madroñar, ¿no?
Y luego madroñar es pues lo que es vivir en la Comunidad de Madrid, que si aceptamos barco, ¿no? O sea, aceptamos a todo el mundo, venga de donde venga. Es una comunidad alucinante. Yo misma soy valenciana y me siento madrileña. Es una comunidad alucinante donde todos te aceptan. Y luego, pues eso, estar por las calles, vivir Madrid,
en
definitiva.
Vivir Madrid a través de la televisión también, con programas como el vuestro. Bueno, os dejo, que os están llamando para la
foto. Sí, lo sentimos mucho,
antes,
pero bueno, estamos muy contentos.
Vamos a despedirnos como despedís el madroño. Que está siendo completamente viral.
Lo de los bailes.
Jorge, ponnos música. Adiós.
Sí, pero aquí no podemos. Pero si es radio.
Sí, entre tú y... Bueno, pero bailamos. Mira, tenemos la música de fondo.
A
ya.
ver, tú pon el extremita con.
Vale. Ahora sí me vas a encontrar. Bravo.
Gracias.
Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me dé una aplicación, no.
Felicitamos desde aquí a nuestros compañeros de Telemadrid, con los que nos cruzamos cada día subiendo las escaleras de esta
sí,
casa.
Sí, sí, porque nosotros subimos las escaleras, ¿eh? No somos de ascensor, somos de subir
de
las escaleras.
De subir escaleras. ¿Le ponemos música además de la que estamos
a
escuchando?
A ver, claro que sí. ¿Te acuerdas el viernes pasado que nos fuimos de aquí y yo te estaba contando? Esta noche me voy a quedar viendo internet, porque lo emitieron a través de YouTube, el concierto de Paul McCartney, que presentaba su nuevo disco. Claro, tú te quedaste dormida, pero yo
sí,
estuve ahí.
Sí, la verdad.
Estuve ahí mirando. Una y media de la madrugada empezó, acabó más allá de las tres.
Me hubiera encantado,
¿sabes
la verdad?
Cuántos espectadores tuvo esto?
No.
Más de 2 millones de espectadores.
Qué
el
barbaridad.
Conciertazo que dio Paul McCartney. Y empezaba así, mira, lo grabé. Aplaudiendo.
Oh, oh.
Oh, oh. Escucha.
Oh, oh.
¿Es él?
Sí, ahora dice...
Hey Jude,
don't make it bad.
Qué bueno.
Pero qué bonito.
Very good.
Very good, dice. ¿Están preparados?
Central Station.
Bienvenidos al Central Station. Y mira lo que bueno, pues empezó así, dando unas palmaditas, diciendo oh, oh, gritando hey Jude, respondió el público, y sin parar sonó A Hard Day's Night, Una hora y 45 minutos de concierto con muchos cambios de instrumento. Tocó el bajo eléctrico, la guitarra acústica, pasó por los teclados, felicitó a todo el mundo que cumplía ese día los cumpleaños, bueno, sacó a un montón de famosos que había allí. En fin, que eso lo vivieron 12.000 personas allí, in situ, pero más de 2 millones o cerca, para ser exactos, 1.800.000 personas a través de Internet.
Pero qué maravilla. Es que Internet ya te une a en fin, une países, une a fans,
a
une
todos.
A la gente. Y tú estabas allí, ¿lo viste entero?
No me lo perdí. Oye, ya que no me tocó el viaje a Nueva York, este que no sorteamos nunca. Porque mucho hablar de Nueva York, pero no regalamos un viaje a Nueva York.
Tú quieres que regalemos viajes,
sí,
¿no?
Sí, a Nueva York. Me hace ilusión ir ahí a ver a Paul McCartney. Carne y a otros grandes.
Todo se andará.
Hombre, poquito a poco. De momento hay que conformarse con otras cosas. Oye, que tenemos otro de los grandes que ha lanzado disco.
¿Cuál? ¿Quién?
¿Sabes un señor rubio que dijo aquello en sus tiempos de ¿crees que soy sexy? Oh. ¿Do I think I'm sexy? Oh. Rod Stewart. Lanza disco y dirás, ¿para cuándo? Bueno, pues te lo digo exactamente, para el 28 de septiembre. Así que habrá que esperar, ¿no?
Bueno, un poquito nada más.
¡No! ¡Ya lo tenemos!
¡Ay!
¡Ya lo tenemos!
Ay.
Se llama Blood Red Roses, algo así como rosas rojo sangre. Y yo ya tengo el avance. Esto es pirata, pero suena bien, verás.
A ver...
Me
encanta.
Look in her eyes, mirar a sus ojos.
Absoluta primicia.
Sí, absoluta primicia, solo para oídos inquietos como los nuestros. Rod Stewart, este es su disco de estudio número 37.
Oye,
ha grabado unos cuantos ya, ¿eh? Bueno, que a partir del 28 de septiembre estará en todos los sitios donde se vende música ahora, que no suele ser las tiendas, que suele ser a través de Internet también, pero es que esto va así. Y oye, yo tenía una curiosidad, uniendo estos dos grandes, a Paul,
¿sí?,
McCartney y a Rod Stewart, si habían hecho alguna cosa juntos.
Ah, pues yo no lo sé.
En el año 74 sí, pero luego tuvieron un pique. Con esto que le nombraron Sir a Paul McCartney y a Rod Stewart no, se enfadaron.
Wow.
Y se retiraron, yo creo que hasta el saludo. Solo he encontrado una cosa que han hecho los dos al mismo tiempo. Y menos mal que estaba la reina de Inglaterra por medio, porque si no, yo creo que ni por esas.
O sea, la reina les unió.
Sí, en un concierto el 2 de junio de 2002 cantaron junto a Joe Cocker y Eric Clapton este All You Need Is Love. Ese es rock. Ahí está cantando Paul. Con Joe Cocker.
Ahora, vamos.
¡Vamos! Bueno, esto fue en el Palacio de Buckingham, en los jardines. El 2 de junio de 2002 celebraban el jubileo de oro de Isabel II. Y bueno, ahí estuvieron pues un montón de artistas británicos, que hay buenísimos, todo hay que decir. Y a la 1 de la tarde todos los pueblos de Gran Bretaña tocaron esta canción al mismo tiempo.
Pero qué bonito.
All You Need Is Love, qué bonito, ¿no?
Por favor, pues esto es lo que decimos a nuestros compañeros también de Telemadrid. All You Need Is Love, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Mira, Luján Argüelles vuelve a nuestra tele. Está, me dicen, con Roberto Macedonio. Pues, Roberto, adelante de nuevo.
Sí, buenas tardes, Nieves. Estoy una planta por debajo de ti en el Estudio 1 de Telemadrid, donde hoy se está presentando la nueva temporada que empieza ya hoy, lunes. Y uno de los programas estrella de esta nueva etapa de Telemadrid es La Báscula. Yo estoy rodeado de presentadores, pero veo una rubia a la que me voy a acercar a ver si podemos hablar con Luján Argüelles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, Nieves, todos.
Oye, ¿qué tal la presentación?
Pues muy bien, muy emocionante, con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, con los nervios propios, ¿no?, de una presentación.
Además, hay mucha expectación por este programa, La Báscula, que en Andalucía funciona muy bien. Seguro que en Madrid también, ¿verdad?
Seguro. Yo estoy absolutamente convencida que los madrileños van a ponerle el ojo a La Báscula y tendremos pues el mismo éxito más que en Andalucía o en Aragón, ¿no?, en donde el programa funciona muy bien.
Oye, ¿has aprendido mucho de dietas, de peso estos días?
He aprendido mucho de vida saludable.
Eso es.
Y me estoy divirtiendo mucho. Y estoy conociendo a 16 concursantes que son una maravilla, que tienen una historia, una biografía, una vida que yo creo que va a atrapar al espectador. Y los vamos a acompañar a lo largo de todas estas semanas en las que ellos, pues bueno, ganarán mucho en calidad de vida y en alegría, en felicidad, en todo.
También es un reto para ti, ¿no?, ver cómo evolucionan ellos.
Sí, bueno, es un reto en muchos sentidos, ¿no?, en el sentido de efectivamente ver cómo el concursante va ganando en felicidad, porque al final la calidad de vida te revierte en felicidad, y a nivel tipo de programa, porque es un programa divulgativo, con entretenimiento también, pero con mucha información para el espectador, que yo creo que le será muy útil.
Luján, ahora que eres la presentadora que más sabe del mundo saludable, un consejo, ¿cómo me ves? ¿Qué tal?
Yo a ti te veo muy delgado.
Delgado, no tendría que engordar, quizá.
Nada, nada, tú no sé si tienes una vida saludable, porque al final
sí.
Lo de la vida saludable a veces no tiene que ver con el peso, ¿no?
Claro.
Con lo cual, si me contases tus hábitos de vida, a lo mejor podría darte alguna pauta.
Oye,
por
pues
el momento
te
veo bien.
Te los cuento, Nieves, que me voy con Luján, a ver si engordo un poquito en mi caso.
Venga, un beso, Nieves.
Un beso.
Pues muchas gracias, Luján, querida compañera. Muchas gracias, Roberto. Y a ti, con tal de que engordes un poquito,
ay,
te vendrá bien
gramos.
Que comas algo en el cóctel que están dando. Son las 6:29, seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid Despierta, con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis, con Colmenarejo, en Onda Madrid. Estamos para ti.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Let's go.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Tenemos ya entre nosotros a Constantino Mediavilla, dispuesto a iniciar su camino en este Con Permiso, hoy con Purificación Causapié, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Begoña Villacís, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. A las
Hola,
dos.
Buenas tardes.
Bienvenidas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ambas tres.
Ambas tres. A ti también tres, te meto en el grupo.
Sí. A partir de mañana, recuérdame que limpie las gafas antes de empezar el programa. Para sí. ver básicamente
un poquito mejor, un poquito
caras,
mejor,
en fin,
vale,
es, como
vale.
Todo esto está guionizado, es mentira, nunca sabemos cómo vamos a empezar. Bueno, hoy sí lo sabemos.
Hoy sí, hombre, por favor.
¿Ustedes han leído El sí de las niñas?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues, pues bueno, pues hoy es el día.
Hoy es el día en el que Manuela Carmena ha dicho esto.
Estoy dispuesta a ser candidata cuando se convoquen las elecciones del 19.
Pues despejada la duda.
Empieza el baile.
Empieza el baile y tenemos muchas preguntas que hacerles
seguro
a nuestras
sí.
invitadas.
Algunas tipotes, pero vamos a ir muy rápido sobre ello. No, primero, que como yo he dicho muchas veces, que pensaba que Manuela Carmena no se iba a presentar, y lo he dicho públicamente y lo he escrito apelando a su palabra, pues entonces hoy he sido el primer sorprendido. Bueno, ya el último sorprendido, como el último mohicano, Villacís, como el último mohicano. ¿No?
Yo parece decía, mentira, Constantino, no. con la de años que ya llevas haciendo
33.
Política.
Pues todavía se sigue sorprendiendo.
Pues
sigue
todavía.
Me sorprendo. Pero bueno, las cosas son así. Estábamos el lunes en tertulia de Purificación y yo todavía decía, no, yo creo que Manuela va a decir no y se va a marchar. Pero ha dicho que sí.
Ha dicho que sí y además que liderará una plataforma.
Que yo estaría dispuesta, pero yo no voy a hacer esa plataforma. Esa plataforma la va a hacer Madrid, la van a hacer las fuerzas progresistas de Madrid y en ella, pues, yo estaré dispuesta.
Primera pregunta, tipo test. ¿Sorpresa, que era donde estábamos, por alguna de las partes?
No.
¿No?
No, hubo un tiempo que pensaba que probablemente no se presentaba, pero en los últimos tiempos sí que creía que probablemente se presentaría, un poco viendo las cosas que ella iba diciendo.
Electoralmente, para Ciudadanos, por ejemplo, que va a pelear con Begoña Villacís en unas primarias, paréntesis, ¿cuándo hay primarias en Ciudadanos?
Todavía no están convocadas, así que no tenemos fecha todavía.
¿Puede ser enero, quizá, de este año, diciembre, enero?
Puede ser, pero no me aventuro porque no lo sé exactamente. Si lo supiese, te lo diría, Constantino.
Vale, cierro paréntesis. ¿Es bueno que Manuela Carmena sea la candidata de, ha dicho, la plataforma que se cree o la que sea, pero yo voy adelante?
A ver, yo creo que lo que es sano y bueno es que haya debate y sobre todo que se contrapongan posiciones y sobre todo programa. Porque Manuel ha dicho que se va a presentar, pero no ha dicho ni al frente de qué, ni defendiendo qué, ni con quién va a contar, ni con quién no va a contar. Básicamente yo lo único que he sacado de conclusión es que ha hecho una enmienda a la totalidad a su propio gobierno. Porque ha reconocido que hay cosas que no funcionan y que por tanto la gente que estaba elegida eran por ideología, no eran gestores, y que eso le ha arrastrado una serie de problemas. Por tanto, lo que ha presentado ahora mismo es una enmienda a la totalidad al experimento de Ahora Madrid.
Ahora vamos a entrar en cómo se va a presentar, con quién se va a presentar, pero queríamos saber cómo afecta a Ciudadanos. Y al PSOE, porque parece evidente que el PSOE va a presentar Purificación, su candidatura independiente, para ganar Madrid.
Sí, por supuesto. El PSOE ya ha dicho, el secretario general de Madrid, que va a presentar su candidatura, despejando dudas que surgen. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque no es un tema que esté en el debate cualquier otra situación. En todo caso, yo sí he dicho estos días que yo creía que era positivo que Manuela Carmena se presentara. ¿Por qué? Mira, por dos cosas. Una, porque yo creo que es bueno para el PSOE que haya personas, candidatos en las fuerzas de izquierda cualquier fuerza de izquierda que sean importantes como candidatos y que tengan una parte de valoración de la ciudadanía y su espacio político. Y luego porque nosotros hemos llegado a acuerdos y yo he tenido mucha capacidad de diálogo con Manuela Carmena. Y a mí me parece positivo que se presente gente con quien pueda dialogar y llegar a acuerdos. Por eso lo he valorado positivamente.
Ya, déjame hacer una incursión. Porque es que ha dicho que va a contar con gente del PSOE, lo ha dicho en esa plataforma.
Bueno, ha dicho que puede ir la gente que quiera ir, es decir, que yo incluso a estas alturas, yo supongo que va a plantear y está planteando una plataforma progresista, de izquierdas, porque ha habido un momento que no se sabía muy bien, es contar con todo el mundo. Bueno, yo creo que ella es lo que yo he oído que ha dicho, pero en todo caso, ni que yo sepa, hay una propuesta formal al PSOE, ni está eso en el guión. Oye, yo entiendo que la gente quiera contar con el PSOE, porque el PSOE es un gran partido con grandes propuestas, con grandes proyectos y con muchas personas, que son personas con mucha capacidad política y técnica y de gestión, pero el PSOE es el PSOE y ya tiene su propio plan y su propio proyecto y su propio ideario para la ciudad de Madrid.
Pero ha dicho, comillas, estoy segura de que personas vinculadas al PSOE les interesaría estar vinculadas a esta plataforma, cierro comillas. Lo que quería preguntarle Nieves Herrero es si a usted le han tirado los tejos.
Pues a mí la verdad
esa
no.
Te la dejaba a ti.
a mí la verdad que no me han tirado los tejos. Yo sigo siendo portavoz del Grupo Socialista Constantino y seguiré siendo.
Bueno, yo por saber, porque como ya la tiraron los tejos para el gobierno, digo, a ver si en este caso...
Pues también, ¿no?
Como ha habido llamadas de Pedro Sánchez,
vale
reuniones con
también,
Pablo Iglesias...
Además del PSOE, ¿no?
¿Perdón?
Digo que será porque una vale mucho.
¿Seguro? ¿Seguro?
Claro, oiga, por favor.
Villacís,
claro.
Tengo aquí a Pablo Iglesias. Tengo aquí la última
a
de Pablo
Iglesias.
Pensaba
que lo tenías aquí.
No, lo tengo aquí, ya me gustaría. Confirma la participación de Podemos en la confección de la candidatura.
¿Ves? ¿Y te sorprende, Constantino?
No. A mí ya no me sorprende nada. Bueno, sí, me sorprende todavía hasta lo de Carmena. O sea, sí.
A ver, claro, creo que Carmena ha intentado hacer ahí como de tapadillo, desvincularse de Podemos... Pero también los que estamos en política local y sabemos lo que es el Ayuntamiento de Madrid, sabemos que realmente Manuela Carmena es la alcaldesa de Podemos. Esa es una realidad. Vamos, es que de hecho constantemente Pablo Iglesias y Errejón reivindican para sí el gobierno de Manuela Carmena, porque efectivamente es el gobierno de Podemos. De eso no me cabe ninguna duda. Pero yo creo que también es importante decir que, aparte de llegar a acuerdos, que es verdad que habéis llegado a muchos acuerdos con el Partido Socialista, lo que hay que hacer es cumplir esos acuerdos. Y yo creo que este gobierno ha tenido un gran problema cumpliendo los acuerdos que han llegado con vosotros, incluso a los que habían llegado con los electores, porque también han incumplido su propio programa. Por tanto, insisto, ahora Madrid ha resultado un experimento fallido y lo que se le está ocurriendo para arreglar el experimento fallido es otro experimento que nadie tiene ni idea, salvo que va a estar un poco, le van a hacer las listas entre Pablo Iglesias y Don Mas.
Sí sabemos. Se llama agrupación de electores. Uh-huh. Y yo creo que todos nos hemos empollado que es una agrupación de electores. Pero vamos a saber exactamente purificación. Cualquier grupo de ciudadanos que lleguen a 8.000 firmas.
En Madrid parece que sí, porque depende del número de habitantes.
Podría presentar un candidato. La pregunta es, sí. Muy bien, presentas un candidato, pero ¿quién decide la composición de la lista que se presenta a esas elecciones? Los que decidimos, los que estamos aquí en este estudio y 7.994 más, decidimos o decide la líder o el líder de la agrupación.
Yo la verdad, Constantino, que hoy, después de escuchar la rueda de prensa, y lo hemos comentado además en otro debate, yo sobre todo me he quedado con la sensación de me quedan muchas incertidumbres, porque parece que tampoco está tan claro que sea una agrupación de electores. Yo creo que sería bueno que se aclarara, o una plataforma donde haya partidos, personas individuales. Eso es ahora Madrid, realmente, en este momento. Es una plataforma, es un partido instrumental, ¿no? Entonces, en ese escenario ellos tienen que fijar cuál es su regla de toma de decisiones. A mí me parece que es muy importante. Yo he peleado mucho para que el Partido Socialista, con muchos compañeros y compañeras, haga primarias en la elección de sus representantes. Incluso yo siempre he defendido que los partidos y el Partido Socialista tenga primarias que sean abiertas a la ciudadanía, a los simpatizantes, ¿no?, del Partido Socialista. Me parece que eso enriquece la vinculación con los ciudadanos. Por lo tanto, pues yo creo que sería bueno que aclarara ahora Madrid cómo va a elegir a sus... la plataforma de Manuela Carmena.
Cuidado, claro,
que aclarara cómo va a elegir a las personas que van en esa lista. Creo que eso es de interés para los ciudadanos. Y que, por lo tanto, veamos si estamos ante un escenario realmente democrático y participativo o ante un escenario de alguien que decide quién le acompaña en las listas. Eso me parece muy importante.
La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, ha dicho que mejoren ahora Madrid.
Es bueno que Manuela Carmena, que es una buena marca, que es una buena candidata, repita, pero sin lugar a dudas es necesario también que se respete la esencia de lo que es ahora Madrid, que significa, es un modelo de hacer política.
Bueno, pues ahí lo tienen.
Llamo la atención sobre una cosa.
Sí.
De Manuela Carmena le acaban de llamar buena marca y buena candidata. Lo que no le han llamado es buena alcaldesa. Esto es importante. Que esto ya no solo va de marcas y de candidata. Déjame que haga mi reflexión. Sí, cada uno hace
la
suya.
Estamos hablando de elecciones.
Lo digo porque, estas son el testimonio de Lorena Ruiz Huertas, pero yo quiero recordar que mientras estaba haciendo su comparecencia, había tres concejales de su propio equipo de gobierno boicoteando a través de las redes sociales la declaración de la propia alcaldesa. Y ese es el paradigma de lo que es ahora Madrid. ¿Por qué funciona tan mal ahora Madrid? ¿Por qué está funcionando tan mal en la ciudad? ¿Por qué todos los indicadores, todos, desde recogida de residuos hasta atascos, hasta puntualidad de la empresa municipal de transporte, hasta vivienda pública, por qué están todos tan mal, están peor que cuando entraron, básicamente? Pues porque esto no puede funcionar, porque es un mal experimento, porque tú puedes gobernar una ciudad cuando tienes un proyecto, cuando tienes un programa al que te vinculas y cuando tienes a gente dispuesta a trabajar y poner por encima a Madrid de sus necesidades o de sus partidos políticos o de su programa particular, pero no es lo que ha pasado en Ahora Madrid. Ha habido más tensiones dentro del grupo de Ahora Madrid que fuera. Ha tenido la alcaldesa más oposición dentro que fuera y por eso no ha funcionado bien este experimento y eso nos arregla presentando un nuevo experimento.
Voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra de tu risa.
Ha tardado en deshojar la margarita, ha tenido que quitar muchos pétalos por cogerlo por ahí, es verdad. Yo creo que lo que se intenta ahora es evitar pétalos malos, pétalos pochos, voy a decir, de la flor, que le han dado muchos disgustos. No voy a sacar en este momento ningún nombre, pero desde los tres a los que se estaba refiriendo esta mañana, es un poco lo que Sánchez Mato llamaba estos días atrás en Twitter la pirámide invertida, ¿no? Y pintaba como una especie de pirámide que viene a decir lo mismo que estábamos diciendo con la agrupación de electores, ¿no? Es decir, una vez que se conforma, depende de cómo pongas la pirámide, puede resultar más o menos democrática. Bueno, entre ellos mismos hablan de cesarismo.
Ay.
Hablar de cesarismo significa que, por lo tanto, no están de acuerdo. Les pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que ahora Madrid siga funcionando sola? De Puri, usted que ha tenido más relación con el entorno completo de Ahora Madrid.
Bueno, yo creo que en principio no, porque no creo, porque sin duda Podemos parece que estará con Manuela Carmena.
Parece que Pablo ya tiene algún predicamento.
Parece
todavía
que está claro y es verdad que la fuerza más importante que hay en Ahora Madrid es Podemos. Y los concejales que tienen en este momento más capacidad en las áreas de gobierno son concejales de Podemos, ¿no? Yo creo que eso es así. Más allá de eso, yo creo que ellos están también en este proceso de conflicto interno que de verdad a mí me preocupa más incluso. Es verdad, ella ha dicho alguna vez que le dan, creo que una expresión, quebraderos de cabezas algunos de su equipo. A mí ya llega un momento que me preocupa más de verdad los dolores de cabeza que le da a los vecinos de Usera, Romy Arce. Sinceramente, lo que me preocupa mucho es que llega un momento que, claro, nosotros también hemos dicho hay que cesar a Romy Arce, pero a ver, yo creo que aquí hay también un problema, y igual que puedo entender que seguramente lo más razonable desde mi punto de vista, insisto, y no voy a entrar a cómo se deciden los candidatos. Oye, estamos hablando de un Partido Popular a quien va a nombrar el candidato a dedo Pablo Casado. Es decir, que bueno, que aquí hablamos de cesarismos solo a algunos, pero hay muchos cesarismos y nos ponemos definir eso como cesarismo.
Ese
¿no?
es otro, que claro, se hace sin primarias y directamente en la convención.
Pero yo creo que también es verdad, o sea, que es verdad que se han producido procesos en Ahora Madrid donde yo creo de verdad que ha habido situaciones en las que creo que debería haber habido más diálogo interno, más debate, más respeto hacia la persona que está liderando, en este caso una organización. Es decir, yo creo que bueno, que hay una situación que puede ser reprochable a unos y a otros,
¿no? Bellafis.
A ver, tiene pétalos podridos, ¿no? Eso parece haber reconocido.
Bueno, yo he hecho pochos.
Pochos, como quieras llamar.
Que se callan, que se callan.
Yo digo podridos, que me suena más. Pero claro, los tiene, es consciente y no hace nada al respecto. A ver, el coste de estos pétalos podridos, de saber y de mantenerlos, son cientos de miles de vecinos que se están quejando. Yo mañana voy a Usera, otra vez, a encontrarme con plataformas de vecinos o con asociaciones que están, en fin, que no aguantan ni un minuto más.
Están en pie de guerra.
Que no se sienten escuchados por la concejal, que se lo dijeron a la cara a Manuela Carmena cuando Manuela Carmena fue a Usera aquella vez que fue. Mm. Que es que hay que acordarse, el sur no solo en campaña, ojo, hay que ir bastante al sur. Y resulta que no hace nada al respecto. Y los vecinos de Arganzuela están exactamente igual. Estuve también el sábado en las fiestas de la Melonera y no hacen absolutamente nada. Por tanto, si le parece que hay pétalos podridos, que los quite y que los quite ya. Que no tiene por qué esperar a unas elecciones ni muchísimo menos. Y luego, esto también es importante. Lo que no puedes estar gobernando una ciudad y que tus concejales te digan, como le han dicho concejales de Ahora Madrid, alcaldesa, usted no tiene política de vivienda. Eso es algo que le digo yo desde Ciudadanos, porque así lo creo, no tienen ninguna vivienda disponible y tienen 25.000 personas esperando en la lista. Pero es que sus propios concejales se lo dicen, por tanto, es cada vez menos creíble. Yo siempre lo describo como un experimento, como una sustancia volátil, ¿no? De estas que no sabes exactamente cómo predecir, inflamable. Esa es la sensación que me da ahora Madrid. Y lo que nos proponen ahora, que como ha dicho Puri, estoy de acuerdo, es algo que te genera muchísima incertidumbre, no promete nada, sino todo lo contrario, parece que va a ser pues experimento tras experimento, como ha estado este gobierno, ocurrencia tras ocurrencia.
Sí, a Puri la va a tocar pelear bravamente. Bueno, si está usted en las condiciones de hacerlo, porque seguramente lo estará, con Manuela Carmena igual, ¿no? Y tendrá algo que decir, pero yo, escuchando a Begoña Villacir, digo, los madrileños lo vamos a tener muy fácil. Si tan mal está, pues seguramente alguno cambiará su sentido de voto. Igual vota el PSOE, por ejemplo.
Por ejemplo, estaría muy bien.
La cuña.
Sí, pero mira, yo quería comentar un comentario de una cosa que decía hoy Manuela Carmena, y es que efectivamente no se configura igual un gobierno de un ayuntamiento que un gobierno en el Estado o en una comunidad autónoma. Y es verdad que el alcalde, a pesar de o la alcaldesa de una ciudad, a pesar de ser ese referente tan importante que es en las ciudades, yo siempre he creído que más incluso que los presidentes autonómicos, ¿no? Sin embargo, no tienen capacidad de decidir quiénes son sus concejales, que bueno, sí, qué áreas tienen, ¿no? Pero Manuela Carmena no tienen en este momento esto de pues que eche a Romy Arce, es que no puede, es que el acta del
pues
pleno
vosotros lo pedisteis.
Es de puede cesarla de funciones, eso que es lo que nosotros pedimos,
y nosotros
pero
también.
No puede echarla del pleno porque el acta es suya.
Con creces de funciones,
y evidentemente se tiene menos margen que en un gobierno. En el gobierno autonómico el presidente nombra a los consejeros. En un ayuntamiento se tiene menos margen en esos nombramientos, porque son la gente que va en la lista. Y eso que estuvo en debate en la ley de grandes ciudades, por ejemplo, pues es algo que finalmente no se ha resuelto. Yo hoy, cuando oía a Manuela Carmena, pensaba que quizás lo que tenía que hacer era pedir un cambio de la ley, de grandes ciudades y la ley de capitalidad para poder cambiar eso en Madrid. Es una opción, ¿no? Sí, sí. Yo no estoy defendiendo esa opción en este momento, pero creo que es más la vía esa.
A ver, la gente a lo mejor no está entendiendo lo que estamos hablando, porque esto es un tema muy complejo que nosotros estamos muy habituados a hablar. Pero para que lo sepa, la gente, cuando se está en una comunidad como la Comunidad de Madrid, pues el presidente puede nombrar a sus consejeros y no tienen por qué ser diputados.
Correcto.
Eso es. Sin embargo, en un ayuntamiento, y esto es cierto, tus consejeros, entre comillas, que son los que llevan las áreas de gobierno, tienen que ser necesariamente tus concejales. Hoy lo que ha dicho la alcaldesa es que la gente que está a día de hoy está nombrada por motivos ideológicos y que no eran gestores. Por tanto, me ha dado la razón, por fin. Yo llevo diciéndoselo 3 años, que la gente que estaba al frente de las áreas de gobierno no son gestores, eran activistas, son gente que no ha sabido dar el siguiente peldaño, dejar de ser activistas o mitineros o estar en una asamblea, a ser gestores de la Ciudad de Madrid. Entonces,
es que ya ha dicho eso, que no quiero estar ligada a ninguna sigla política, aproximadamente ha dicho eso.
Entonces, pero también ha reconocido que sus concejales no son gestores. Y es verdad, no son gestores y lo han demostrado durante todos estos años. Y sí que podría hacer con respecto a Romy, para que sepáis, todos los concejales que llevan áreas de gobiernos es porque la alcaldesa les ha delegado competencias. Todas las competencias las tiene la alcaldesa. Entonces, ella delega sus competencias de urbanismo, puede quitárselas en cualquier momento, igual que puede quitar las competencias de llevar los distritos tan importantes de Arganzuela y Usera a Romy Arce. Son 2 distritos que no pueden quejarse más de lo que se están quejando, sin embargo no lo hacen.
Quiere Constantino poner música, pero déjenme que en esa margarita que estamos deshojando ya ha quedado algo claro. El PP no presenta a Soraya Sáez de Santa María para el Ayuntamiento de Madrid. Así, una primera opinión de ustedes, Puri, Begoña.
Pues fíjate, yo os tengo que decir que cuando lo he oído me ha dado cierta tristeza, no por Soraya, sino por la política, en un sentido, lo voy a explicar, no porque crea que Soraya sea rápido. Imprescindible en la política nacional, que no creo que lo sea, pero sí porque a veces parece que es muy difícil gestionar conflictos que se producen en las organizaciones políticas el día después, y yo creo que tenemos que ser más capaces de gestionar ese tipo de conflictos, que evidentemente hay un problema, creo, detrás de todo esto, y es que Pablo Casado no está integrando a la gente en su proyecto político que ha estado en otra opción política. Tengo esa sensación. Y eso es lo que me parece, no me parece bien, ¿no? Yo creo que hay que integrar a la gente que ha estado en diferentes procesos internos y en diferentes momentos políticos.
Pues yo te voy a decir lo que decíamos, Puri, y yo, si me lo permites, justo antes de entrar en el debate esta mañana. Y es que hasta qué punto nos gusta poco tener que estar hablando de candidaturas ajenas de otros partidos, verdaderamente, porque es que yo creo que los políticos no somos comentaristas. En el caso de ahora Madrid está claro porque nos afecta de lleno, ¿no? Es nuestra ciudad, es lo que estamos trabajando, es hablar un poco de la experiencia de estos años que llevamos, que son, coinciden con mi experiencia política, 3 años. Pero la verdad no tengo la suficiente información para hablar del caso Santa María. Lo que sí que me parece importante es que los partidos no jueguen con los ciudadanos, que no se juegue demasiado con los tiempos políticos, que yo creo que las cosas hay que hacerlas mucho más naturales. Y que yo creo que he hecho en falta que alguien salga, que levante la mano y que diga que su ilusión es estar en el proyecto de Madrid, en otros grupos políticos. Sinceramente lo he hecho en falta y yo creo que hay que ser un poco más franco y más directo.
¿Saben quién? Hablaron ya hace mucho tiempo de lo que iba a pasar con Soraya Sáez de Santa María. Estos. Los Chichos. Esto lo dijeron, que se lo imaginaron.
Y se anticiparon.
Hombre.
Que la ilusión de nuestra amor vida se fue camino para no volver. Y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y sin te ver. Te vas, me dejas y me abandonas. Y tu mala persona.
Mira cómo baila Constantino.
No,
es inevitable.
Pero a diferencia de los Chichos, yo creo que Pablo Casado está encantado.
¿Usted cree?
Yo creo
que
sí.
En algún momento consideró la posibilidad de que bajara a verlas a ustedes, ¿eh? Sí. Ya se lo digo yo.
Bueno,
ya se lo digo
una
yo.
Más, no pasa ya, nada. Tenemos ya. Mucha tradición bueno, de tener portavoces mujeres.
También.
También. Bueno, el Partido Popular, aunque no quieran hablar de él, está este mes con encuestas, ¿eh? Como cuando el EGM, cuando estamos aquí diciendo todos los días.
Ahora hay encuestas.
Este programa, ¿cómo se llama?
Madrid Directo.
¿Y quién lo dirige?
Nieves Herrero, pero con la ayuda de todos vosotros.
Que si le preguntan a alguien, por ejemplo, es como cuando uno va a depositar el voto, que hay que decir, pues Madrid directo, Nieves Herrero, anda a Madrid, porque si no, no salen las cuentas luego al final. Estamos aquí que no cambiamos los cromos. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? El Partido Popular está ya efectuando esas encuestas y, por lo tanto, van a decidir las encuestas. Como no hay primarias, pues los números más Pablo Casado decidirán quién es el candidato, lo digo purificación, porque en el PSOE, por ejemplo, no sabemos. Sabemos que se iba a ir a primarias en Ciudadanos Begoña-Villacís, ¿no? Pero en el PSOE todavía no sabemos. Sabemos que va a haber primarias.
No, pero bueno, que sí, hacemos primarias. Nos parece que son más
garantistas. No, eso digo que sabemos que va a haber primarias.
Esto de las encuestas que no se sabe quién las va a hacer, ni qué va a preguntar, ni a quiénes se las va a hacer.
Hombre, si son para el propio
Porque
grupo.
Si son como las primarias que han llevado a la presidencia del PP a Pablo Casado, que por cierto las ganó Soraya Sáenz de Santa María.
No, que no son primarias, que son encuestas. Que son encuestas. No, he dicho encuestas. Digo, a ver si he dicho primarias.
Pueden ser igual que sus primarias, que al final colocan al que no dicen las encuestas.
Ah, bueno, que luego al final, claro, la estadística está hecha para
otras cosas.
Para no cumplirse, es lo del pollo. Bueno, pues en cuanto a Soraya, podía bajar, ¿no? Pero hay más nombres. El otro día me dijeron, lo voy a decir bajito.
Venga, dilo.
Llámale mañana.
¿A Manuel Pizarro?
No. ¿Ah? Llama a Margallo.
Ah, vale.
Pues yo he oído algo de Cospedal.
Llama a Cospedal también.
Pues... que igual en vez de irse a Europa, lo que dice casi mejor me vuelvo a Madrid. Esto es lo bueno que
esto
tiene.
Esto es ya una tertulia.
Pues es importante que se le haga saber al candidato que Madrid se curra muchísimo. Sí. Que ya puede tener disponibilidad, ganas de trabajar y energía, porque hacer política local es muy exigente.
Es muy duro, sí. Además hay que hablar de verdad. Es muy bonito también, eso es la ventaja, que se habla con la gente de tú a tú y que de verdad sabes lo que pasa y lo que sucede en cada uno de los barrios. Pero también da mucho trabajo, sí.
Nos vamos.
Ay, qué pena.
Que no somos iguales, dice la gente.
He venido hoy.
Te has venido arriba, Constantino.
He venido folclórico.
Vamos.
No, porque con el sí de las niñas, que esto nos remontábamos ya, con los chichos. Y ahora ya, con María Jiménez.
Sí, muy racial la cosa. Sí.
Qué mejor manera hoy de decir, vámonos, que con ella.
¿El se acabó? Se acabó.
Buenas tardes a todos.
Bien. Buenas tardes.
Gracias.
Y feliz vuelta al cole, sobre todo a las madres.
Eso, Begoña Villacís, gracias Purificación, gracias, Causapié, a las dos, un verdadero placer teneros aquí.
También, hay que decirlo.
Como siempre.
Y los mamás y los papás. Oye, Constan, que entonces, ¿cómo es esto? Ahora se acabó, ¿no?
¡Vámonos! Esto, vámonos, la desacabó eso.
Ah, ¿me la traes mañana?
Venga, mañana traemos acabó, porque yo te lo propuse y sufrí.
Ay, pero si es que eres muy seguidor.
Porque nadie te ha querido tanto a ti.
Oye, pero eso qué mañana, bonito, eso mañana. Constantino, que se te quiere mucho. Hasta mañana. Adiós a todos ustedes. Enseguida volvemos.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se presentará a la reelección. No quería, pero la han convencido. Se presentará con una plataforma distinta, Ahora Madrid, abierta a todos, también a personas vinculadas al PSOE, un espacio con el que le gustaría, dice, concluir el proyecto iniciado en 2015.
Y mi propuesta es, yo estoy dispuesta a, para las elecciones del 19, ser candidata en una plataforma que se ha de crear, que yo no la voy a crear, y que creo que puede tener unas características absolutamente nuevas como necesita Madrid y necesita la sociedad en la que vivimos.
El PSOE no se integrará en esa plataforma, se presentará con sus siglas y su propio proyecto después de un proceso de primarias. José Manuel Franco, líder de los socialistas madrileños.
Y nosotros mantendremos, por así decirlo, nuestro proyecto, nuestros tiempos, y para nada va a alterar todo el procedimiento que hemos diseñado en el Partido Socialista, es decir, que nuestros candidatos o candidatas saldrán de un proceso de primarias que celebraremos en su momento. No altera para nada nuestros planes.
Y entre tanto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha agradecido a Soraya Sáenz de Santa María su labor durante casi dos décadas de trabajo y entrega al Partido Popular y a España, y le ha deseado los mayores éxitos en su nueva etapa. Con este mensaje en Twitter ha reaccionado públicamente Casado al anuncio de Sáenz de Santa María de dejar la política. un anuncio que le trasladaba la exvicepresidenta, se lo ha comunicado personalmente en la reunión que ambos han mantenido este mediodía en la sede nacional del partido. Seguimos hablando del Partido Popular, el de Madrid, que ha puesto en marcha una campaña para que los madrileños vuelvan a sacar a los balcones las banderas de España. Desde mañana mismo, día de la Diada en Cataluña, hasta el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad. Ángel García.
De esta forma, el PP pretende acompañar a los catalanes en el Día de la Diada, según explica el partido en un comunicado. Esta iniciativa se ha tomado hoy en el Comité de Dirección del PP de Madrid, presidido por Pío García Escudero, y estará liderada por el portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida. El PP repartirá banderas españolas en la puerta de la sede del partido, en la calle Génova. Los populares dicen que quieren dar respuesta a la colocación de símbolos excluyentes en Cataluña por parte de los independentistas, colocando la bandera española que representa la libertad y la igualdad de todos los españoles, según el PP. La Diada volverá a marcar el inicio del curso político en Cataluña y, en particular, medirá el pulso del independentismo, que busca otra masiva manifestación como preámbulo de una anunciada escalada de movilizaciones ante la inminencia del juicio a los dirigentes soberanistas en prisión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado aún públicamente sobre las supuestas irregularidades del máster que obtuvo la ministra de Sanidad, Carmen Montón, de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque Moncloa defiende que las explicaciones de Montón han sido claras y transparentes. Palabras de la ministra.
El presidente, ya le digo, creo que está debidamente informado de todo y por tanto, pues yo estoy tranquila de que esa información llega en tiempo y forma.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pide la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Sanidad para que explique el caso y asuma responsabilidades.
Lo que no podemos pretender es que en este país tengamos a políticos que les regalan y tienen privilegios ante la universidad, que tienen trato de favor, mientras las familias y los estudiantes hacen un esfuerzo. A ver si va a resultar que sale más a cuenta afiliarse al PP y al PSOE que estudiar y esforzarse.
En las últimas 24 horas, dos mujeres han fallecido en España a manos de sus parejas o exparejas, con lo que la cifra total de víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año asciende a 34 y son 20 los menores que han quedado huérfanos. La policía ha detenido a un individuo de 49 años después de asestar 5 puñaladas a su expareja en una peluquería de Villaverde, donde la mujer trabajaba. La víctima tenía una hija pequeña. Los vecinos están conmocionados.
Yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí últimamente con los dominicanos, cada rato problema y problema, y que eso es algo que nos mancha a todos.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a saber a esta hora de la tarde, 7:04, cómo se circula por las principales carreteras de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la M40 que está generando importantes retenciones, hasta 15 kilómetros de retenciones en sentido A5. De hecho, a esta hora queda cortado parte de este tramo de la M40 en Valdemarín. Recomendamos que cojan como alternativa la M30. Al margen de este accidente también encontrarán complicada la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A2 en Canillejas y la M607 en Monte Carmelo. De salida, dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas hacia Madrid, la A42 en Parla, la A4 en Pinto y en ambas direcciones la A6 desde Las Rozas.
Pues de momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la cuarta jornada en Segunda División. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Lugo. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Junto a todos ustedes que nos hacen más fácil este camino de 4 horas, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Hoy un poquito más corto, estaremos hasta las 8 menos 10, porque ya saben ustedes que el fútbol está llamando a nuestra puerta.
Toc, toc.
Toc, toc, ahí estamos. Carlos Honorato, bienvenido. Gracias también por estar aquí, Miguel Ángel Almodóvar, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Y Ainhoa González. Ainhoa.
Por favor, Ainhoa, otra cara, hombre. Ainhoa. Otra actitud.
Está mal hoy.
Está mal. A ver, tiempo. Necesitamos que nos cuentes minuto y resultado. ¿Cómo está el tiempo?
Pues es que me vais a regañar. Pero yo tengo la culpa.
Pero cambia la cara. Te hemos dado chocolate que nos ha traído Julia, nuestra oyente Julia. Julia, gracias por ese chocolate, Julia. Esas frutas de Aragón. A ver, cuéntanos.
Da igual que me deis prebendas, no puedo cambiar la previsión.
Vaya, por Dios.
¿Qué? Pues a ver, va a llover, vamos a tener tormenta,
bueno, que llueva.
Va a bajar la temperatura.
Qué necesidad.
Y no es porque llega el otoño, porque todavía queda un poquito, pero mañana sí, que esa gota fría que está activa, bueno, que está actuando sobre todo al este de la península, pues mañana nos va a dejar un regalito. Y ya hoy ha estado lloviendo, pero de forma muy dispersa en algunas localidades del este, pues durante la franja central de la jornada, en algún punto del norte hacia la sierra. En el resto, bueno, hemos tenido nubosidad variable todavía ahora en estos momentos y las temperaturas hoy han subido. Hemos llegado hasta 28, 29 grados en muchos puntos, a 30 en localidades del sur. Bueno, pues mañana los grados que hemos subido hoy los perdemos, estaremos más en el entorno de los 26, 27. Y sobre todo lo que decía, que vamos a tener más nubes, nubosidad compacta y precipitaciones. ¿Dónde comenzarán? ¿Dónde será más probable que comience esa situación de inestabilidad? Pues en la sierra, pero especialmente en las localidades del este, porque desde allí nos llega esa gota fría, ese embolsamiento de aire frío, que es el causante de esas precipitaciones tan intensas, pues en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, el sur de Aragón. Y lo que va a ocurrir mañana, primero, que la Agencia Estatal de Meteorología, hoy la previsión es de que mañana esté activado el aviso por esas precipitaciones intensas y posibilidad de tormentas desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Porque a partir ya de esa franja central de la jornada, pasado el mediodía, pueden empezar a producirse esos chaparrones. Pero va a ser más probable que se vayan extendiendo y volviendo más intensos durante la tarde y noche. Y mañana, pues la noche, a lo mejor también la madrugada de martes a miércoles, tenemos una madrugada, una noche toledana.
Toledana, madre
mía. Y bueno, pues lo que decía, mañana a partir sobre todo del mediodía, ya el paraguas cerca, ojito con esa posibilidad de tormentas y temperaturas que descienden 2-3 grados más o menos. Ese es el panorama.
Pues nos vas contando día a día. Este es el lunes que nos ha dibujado Ainhoa González y las próximas horas, incluyendo el martes. Un abrazo fuerte, Ainhoa.
Hasta mañana.
Hasta mañana, son las 7. 7 y 11, vamos con las noticias del día, que hoy queremos arrancar hablándoles a ustedes de Manuela Carmena, que vuelve a presentarse a las elecciones municipales del año que viene.
Sí, Nieves, a las 12 de la mañana convocaba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a los medios de comunicación para anunciar lo que habían publicado algunos medios este fin de semana. Carmena se queda y se presentará de nuevo a las elecciones en el año 2019. Dice que sus concejales le han transmitido mucho cariño y le han estado preguntando continuamente.
Pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí.
Un poco floja, decía Carmena, pero todo hace indicar que lo pensábamos, ¿no?, la semana pasada. Sí. Todo parecía ya que iba a anunciar esta decisión que definitivamente el fin de semana hemos conocido.
Sí, parecía que lo iba a anunciar tras el debate sobre el estado de la ciudad que se va a producir el próximo día 18, pero todo, pues bueno, como dices tú, se ha precipitado. Además, se ha reunido con Pablo Iglesias para anunciarle su decisión. Eso sí, ha matizado que quiere presentarse como líder de una plataforma donde quepa todo el mundo. Ha dejado la puerta abierta a personas que quieran sumarse, incluso de otros partidos políticos. Es turno de que ahora las demás formaciones políticas pues muevan ficha, Nieves.
Queremos valorar esta noticia saludando a Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en el municipio de Madrid. Muy buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Nieves.
Buena noticia, ¿no?, que Carmena se presente.
Pues sí, una excelente noticia. Estamos todos muy contentos, muy esperanzados y nos felicitamos sobre todo también por el sentido de la responsabilidad de Manuela Carmena de querer continuar con un proyecto que nos hace falta revalidar en el Ayuntamiento de Madrid, porque hay muchas cosas por hacer, se han hecho muchas, pero todo no se arregla en una sola legislatura y estamos muy contentos, ¿sí?, porque esto da continuidad a este proceso que se inició en 2015, que incluso se inició antes en el 15M, y creemos que, como tú muy bien decías, que es una excelente noticia.
La plataforma es lo que todavía, en la hora anterior lo estábamos comentando, no está definida. ¿Está desligada absolutamente de Ahora Madrid?
Bueno, lo que sí que hemos hay un acuerdo claramente es que vamos a llegar a un acuerdo. No nos preocupa ahora el cómo, sino seguir haciendo un Madrid mejor, que es el compromiso que tenemos contra la ciudadanía. Y cómo se va a articular esa fórmula, pues es algo que tenemos, que hay tiempo y sobre todo que hay voluntad política. Y yo creo que eso es lo más importante.
Ya, ella decía que no quería estar ligada a ninguna sigla política. Quizás porque ha habido cosas que no le han gustado en todo este tramo, en este recorrido como alcaldesa.
Bueno, ella siempre ha presumido y efectivamente de su independencia y lógicamente la quiere mantener, pero lo que es importante es que logremos entre todos, entre toda la fuerza del cambio, pues una candidatura que construyamos, una candidatura que revalide el gobierno municipal. Y en esa candidatura cabe todo el mundo que esté por ese proyecto de cambio. Y lo que está por acordar es la fórmula jurídica, pero lo que sí que hay un acuerdo claro y una voluntad política de que la vamos a conseguir. Nuestra línea roja es el 26 de mayo y para eso hay tiempo y voluntad política para llegar a ese acuerdo.
Muy bien, pues Julio Rodríguez, secretario general de Podemos, muchas gracias por atendernos. Sé que le vamos a tener aquí la semana que viene, así que hablaremos largo y tendido, ¿eh?
Pues un placer, como siempre, Nieves. Muchísimas gracias.
Igualmente, Julio. Gracias al secretario general de Podemos en el municipio de Madrid, Julio Rodríguez. Más noticias en esta tarde. Las fiestas de Arganda del Rey, que han acabado como el Rosario de la Aurora, con una batalla campal absolutamente, ¿no,
sí,
Alejandro?
Ocurrió la madrugada del sábado al domingo. La reyerta se produjo en la Carpa Joven y el resultado han sido dos agentes, uno de la policía local y otro de la Guardia Civil, heridos leves. Al parecer todo arrancó en una pelea y se fue convirtiendo en una batalla campal donde la propia policía, que se personó en el lugar de los hechos, acabó recibiendo botellazos, Nieves. La investigación se está centrando en el origen, que pudo ser un choque entre dos bandas latinas rivales.
Pues en Arganda del Rey, junto a los vecinos, está Roberto Macedonio. Adelante, Roberto, de nuevo. Saludos.
Saludos, Nieves. Bueno, lo cierto es que parece que en Arganda ya se ha recuperado la normalidad, pero Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El sábado pasaron un mal rato, sin ir más lejos, porque su hijo iba a ir a esa fiesta.
Sí, iba a ir, pero lo avisaron su primo, amigos, de que no fuera porque venían unas bandas de Madrid.
O sea, que en un momento dado le avisaron, oye, que hay sospechas de que haya bandas peligrosas en la fiesta.
Sí, y entonces él no fue para no arriesgarse a que hubiera un problema.
Lo que quieren transmitir, Nieves, los vecinos de Arganda, por encima de todo, es que esto es algo excepcional. Por ejemplo, otra Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es propietaria de este local,
sí,
que está en el centro de la fiesta, y me decía que no ha ocurrido nada, que nunca ha habido ninguna pelea aquí. Por
nunca. Los días que hemos realizado unas fiestas, que ha habido cerca de 1.000 personas, nunca ha habido ningún altercado. Nunca. Siempre ha sido gente controlada. El problema es de la gente que viene siempre afuera, que son los que hay que controlar. No ha habido apuñalamientos, no ha habido pistoletazos, solamente claro, problemas entre la gente.
Sí que entre los vecinos se hablaba de muertos, hay que desmentirlo.
Nada, hay que
solo
desmentirlo.
Ha habido dos heridos, un guardia civil y un policía.
Sí, eso sí es verdad.
Le quiero preguntar a otra vecina, usted, buenas tardes.
Hola.
Está hoy disfrutando de la fiesta, pero ¿qué le parece lo que pasó el sábado?
Pues me parece que es como algo puntual. A ver, Arganda ha crecido de forma desmesurada y entonces, bueno, pues algo general en la sociedad, ¿no? Mucha gente joven, sin pocas cosas que hacer.
¿Usted limpia la carpa donde se produjo la pelea?
Sí, la limpié un día.
¿Y qué vio ese día?
Pues mucho botellón, pero vamos, el botellón lo puedo ver aquí ahora mismo donde estoy, ¿no? Son fiestas, bebemos y compramos, pues bueno, donde más barato nos parece y ya está. Pero vamos, que yo creo que se está exagerando un poco.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Ya la normalidad, Nieves, que es lo importante, ha vuelto a Arganda. Ahora mismo se está celebrando una novillada sin ninguna incidencia. Los vecinos están disfrutando de su último gran día, del último día de la semana de fiestas.
Pues aprovecha tú también, Roberto, y a ver si puedes salir de espontáneo con una novillada. Casi que no.
Y me da pánico, Nieves, te lo confieso. Lo estoy viendo a 10 metros.
Sí, sí, te entiendo. No sabes cómo te entiendo. Pues que acaben muy bien estas fiestas en Arganda del Rey, y vamos a cerrar este bloque de noticias con esa puesta en servicio de un satélite español, el satélite Paz.
El satélite más avanzado que posee España, Paz, que ha comenzado hoy a prestar servicio. Fue lanzado el pasado mes de febrero por un cohete Falcon. Durante los últimos meses, los técnicos han estado realizando comprobaciones y todo funciona correctamente. Este observatorio espacial se dedicará a misiones de carácter estratégico, pero también para fines civiles, Nieves.
Está Pablo Otero con todos los datos. Adelante, Pablo.
Tras más de 6 meses de verificaciones, hoy entra en servicio el satélite español Paz, controlado desde las instalaciones del INTA aquí en Madrid. Este observador espacial, operado por la sociedad pública ISDESAT, es capaz de tomar con su tecnología radar más de 100 imágenes diarias de hasta un metro de resolución, tanto diurnas como nocturnas y con independencia de las condiciones meteorológicas. Cubre un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados al día y está preparado para dar 15 vueltas diarias a la Tierra a una altura de 500 kilómetros y a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Este satélite Paz cubre las necesidades de seguridad y de defensa de nuestro país, pero también otras de carácter civil, como la prevención de catástrofes. Miguel Ángel García Primo es el director de operaciones y programas de ISDESAT.
Cuando los volcanes van a erupcionar, se hinchan. Eso lo podemos medir pocos milímetros y se puede hacer un modelo predictivo de cuándo un volcán puede entrar en erupción y evitar desastres. También somos capaces de ver pateras en el mar o ver inmigrantes que están en medio del mar y podemos socorrerles con más tiempo. Es decir, sirve para muchas cosas, por supuesto para hacer un catastro, para ver cuál es la mejor zona para hacer una carretera o trazar una vía férrea. Las aplicaciones son inmensas y además para cualquier país del mundo, porque pasamos sobre todo el mundo, ¿no?
Paz tiene el tamaño aproximado de un autobús pequeñito, su peso total estimado es de 1.400 kilos. Ha contado con la colaboración de un consorcio de 15 empresas nacionales y 3 universidades implicadas en su construcción.
Pues no pierdan de vista toda la información que nos va a mandar el satélite más avanzado que poseemos en España, de nombre Paz, y ha comenzado hoy a prestar servicio. Miguel Ángel Almodóvar está aquí preparado y vamos con él. Podíamos decir eso de al rico champiñón.
Bueno,
una de decir, champi.
Podríamos decir y vamos a decir, venimos en decir al rico champiñón, pero antes, noticia de ultimísima hora. La dirección de la lista en este momento más importante de restaurantes en el mundo, de los 50 mejores del mundo, The World's 50 yes. Best. Tú que eres de Arganda, sí. del Rey, me podrás corregir.
Los 50 mejores restaurantes.
Los 50
del mundo.
Mejores restaurantes del mundo en 2019 serán paritarios por género, es decir, habrá 25 llevados por chefs y otros 25 por chefesas.
Bien, muy bien, buena pues noticia. Ahí sí. queda
y
esa
ahora
noticia.
Vamos a hablar del champiñón, que podríamos hablar de cualquier otra cosa, pero vamos a hablar del champiñón.
Es que estamos en época de champiñón, ¿no?
El champiñón, la verdad es que está prácticamente siempre en época. Yo soy de una generación en que los pobres españoles cultivábamos en los sótanos champiñón y chinchillas. ¿Qué te voy a contar? En fin, lo de las chinchillas ya no se puede decir, pero el champiñón sí. Uno puede estar orgulloso de haber cultivado champiñón. Claro, donde tuvieras un lugar oscuro, te ganabas un sobresueldo cultivando un champiñón.
¿Pero de verdad?
Y no te digo las chinchillas. Lo que pasa es que el mundo de las chinchillas ha avanzado muchísimo y ahora pues se ha sustituido por los hámsters, que además hay una sociedad de hámsters de la rueda esa que dan vueltas, creen que es plana.
Pero no te desvíes, que va a venir Nacho a hablarnos vamos de animales y le podemos plantear lo de las chinchillas.
Los champiñones, el problema es que los usamos como mero acompañamiento, como una especie de compango, san sirolé, papanatas, cuando deberían de tener un protagonismo en sí mismos porque son un producto excepcional.
O sea, autonomía
riquísimos,
propia.
Claro que sí. O sea, bueno, evidentemente esto no quiere decir que no se los pongas a la carne o a lo que te parezca, ¿no? Te lo tomes en una ensalada, sin ninguna duda. Son muy versátiles, pero también solitos están fenomenal. ¿Por qué? Porque son muy ricos, sobre todo en selenio, un mineral que reduce los daños de los radicales libres, en fin, reduce la oxidación. Lo hemos dicho multitud de veces. Envejecemos porque nos oxidamos, como el hierro. Es se convertirían, si los consumiéramos regularmente, en un estimabilísimo ahorro en cremas de piel, que suelen ser un engañabobos, y sin embargo el selenio de los champiñones funcionan. El selenio, que cuando estudiamos a Mendeleyev, la tabla periódica, viene detrás del azufre y antes del teluro.
Se te queda ahí grabado, ¿verdad?
Bien, pues ahí estamos. Uh-huh. Fortalece el tomar champiñones, fortalece las uñas y el pelo debido a su alto contenido en zinc. Evidentemente, su contenido en zinc es altísimo y, desde luego, son considerablemente más baratos que las ostras. Si tomamos, por ejemplo, una ensalada de champiñones con pipas de calabaza, estaremos dándole al cuerpo un chutazo de zinc francamente interesantes para proteger las cutículas de las uñas, del cabello, muy interesantes. Previenen las enfermedades degenerativas, lógicamente, por su capacidad antioxidante, desde el cáncer hasta la degeneración macular, la causa en ese momento número uno de ceguera en ciudadanos españoles y madrileños mayores de 60 años. Fíjate, yo
cierto,
lo degenerado
cierto.
Que estoy ya, cierto. Debo estar degenerado macularmente,
hombre,
que ya pasé
si
los 60.
Estupendo, hombre.
68 cumplí el domingo. Nadie
pero bueno, felicidades, pero si no lo avisas.
Buenas noches.
Pero si no lo avisas, ¿cómo te vamos a felicitar? Bueno. Mañana te vamos a felicitar como
muchas
mereces.
Gracias. Bueno, pues fortalecen el sistema nervioso, los champiñones. Son muy ricos en vitamina B1, que es indispensable para el sistema nervioso. Todo el grupo B es muy importante para el sistema nervioso. La B6 para anular los efectos de las brutales resacas que algunos imprudentes todavía padecen, y gracias a su enorme cantidad en fibra, son muy interesantes para prevenir y tratar el estreñimiento, insistimos, problema número uno de los españoles. Porque
pero nadie lo dice.
No, porque el CIS no pregunta siempre por el paro, por el terrorismo, nunca por el estreñimiento, porque si no aquello.
¿Pero crees que el CIS debería disparado. Preguntar?
Bueno, no pregunta porque saldría en el número uno con diferencia, no hay más
la
que ver la
preocupación de los españoles.
Cuatro de cada dos spots son de cosas para curar el estreñimiento, es horroroso. En fin, aparte de eso, son saciantes, con lo cual muy, muy interesantes para cualquier proyecto de reducción de peso, porque en definitiva lo importante
es muy importante que los alimentos que consumimos, si estamos metidos en ese proyecto de reducir el peso, tengan pocas calorías, pero también es muy importante que sean saciantes, o sea, que nos dejen bien. Ahí la manzana, los champiñones son interesantísimos. Finalmente, ayudan a desinflar, ayudan a reducir la inflamación muscular por su diversidad de nutrientes esenciales y, por tanto, muy importantes para personas que hacen ejercicio, sobre todo que hacen un exceso de ejercicio y llevan su cuerpo al límite. Lo importantísimo, lo fundamental, para terminar, a subrayar, los champiñones hay que comerlos crudos o prácticamente crudos.
¿Crudos?
Hay que lavarlos muy bien, hay que lavarlos a conciencia, hay que lavarlos al chorro de agua.
Sí, pero, porque la arenilla, ¿verdad? Cuando los tomas,
claro,
y
a veces no tiene un poco de arenilla, sobre todo si son de calidad, porque si no ya vienen lavados, ¿no? Pero vamos, si lo compras en una frutería, que es donde se debe comprar, y no plastificado, hay que lavarlo muy bien. Pero también muy poco hechos, mantienen todas sus propiedades. Esto de pasarlos por una sartén con unos ajitos picados, vuelta y vuelta, pero vamos, simplemente como para asustarlos.
Cuidado. O sea, nada, dos minutos
nada,
en la sartén,
nada. Segundos.
No hay que esperar a que se pongan marroncitos.
Segundos. Los champiñones, insisto, tienen que estar prácticamente crudos. Bien. Crudos o con un toque que les dé un sabor. Si evidentemente algo que funciona, si tú en el aceite, cuando se empieza a calentar, ¿cuándo sabes que se está calentando el aceite? El mejor truco es ponerle ajo crudo picado. En el momento en que eso empieza a tomar color, ¡pum!, echas los champiñones y lo quitas, y todos juntos a tu estomaguito.
Pero qué bien, pues me ha encantado tu sección.
Sabía que te iba a gustar.
De hoy.
Venía, sí, yo hoy, sí, confiado.
Sí,
en que
has acertado. Es que me encantan los champiñones y encima con todas esas propiedades, como nos has contado. Pues muchas gracias. Miguel Ángel. Así. Aquí está ya situado Nacho Sierra. Hoy tenemos, abrimos la sección de mascotas y nos preguntamos qué hacer con nuestros perros ante las tormentas que estamos viviendo al final del verano. Nacho, muy buenas.
Buenas, pues sí, la verdad es que muchísimos propietarios de perros ahora mismo tienen unos problemas derivados del miedo de sus mascotas en estas épocas del año donde las tormentas proliferan. Y los ruidos pues hacen que muchos animales se entren, algunos hasta en ataques de histeria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que los animales salvajes en general, hablando de salvajes y no de perros concretamente, todos tienen una cierta precaución ante los fenómenos meteorológicos que son un poco extremos, ¿no? Es decir, cuando los lobos se refugian, todos los animales se refugian en sus guaridas, cuevas, madrigueras, es decir, ninguno se queda a la intemperie, sobre todo los mamíferos superiores, en el momento que hay rayos o tormentas, es decir, ellos buscan un sitio seguro. ¿Qué pasa? Que el perro ha heredado de su pariente, del lobo, ¿no? Ha heredado este tipo de comportamientos muy naturales que no se producen en todos los tipos de perros. Se producen en algunos perros que tienen miedo, no solo a tormentas, sino a ruidos, petardos. Ahí, por ejemplo, tengo amigos en las fallas que se van en la época de fallas porque el perro se vuelve loco, es decir, se tienen que ir de allí. Hay otros, en cambio, que han pasado lo que se llama ese proceso, se han habituado al sonido de los petardos y, bueno, pasan las fallas y tan divertidos como sus propietarios, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, esto es un poco ver cómo lo pasa nuestro perro ante este tipo de fenómenos meteorológicos, como es una tormenta. Y lo que hay que hacer es lo que precisamente muy pocos dueños de perros hacen. Es decir, hay que enseñarles a gestionar el miedo. Es decir, ellos...
¿Cómo se enseña eso, Nacho?
Claro, no haciendo una superprotección. La mayoría de la gente, a lo mejor, imagínate que tu perro está... Hay una tormenta, en ese momento tu perro está en el jardín o está en la terraza y empieza a lloriquear, a dar saltos, a tocar la puerta, a volverse medio loco, entre comillas, y, bueno, pues la gente abre la puerta y lo acaricia. ¿Ese cuál es el problema? Que el perro primero aprende una conducta, y es la próxima vez que haya una situación similar o un inicio de tormenta o algo, voy a empezar a dar vueltas, a ladrar, a volverme loco, y si está el dueño, bueno, procederá a hacer lo mismo que no debe, pero si no está el dueño es cuando el animal no va a encontrar su salida y se va a tirar durante todo el tiempo en un estado de estrés y de ansiedad. Por eso tenemos que recurrir a la conducta natural. La conducta natural es lo que denominamos los adiestradores efecto madriguera. El efecto madriguera es que los lobos, los cánidos, nacen en madrigueras. Cuando nacen, su sitio de seguridad es un agujero dentro del suelo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros perros, desde que son muy pequeñitos, al transportín.
Ah, entonces cuando ocurre algo de esto, que se metan
claro,
en el
transportín. Hay que primero positivizar el transportín, que el animal aprenda que ese es un sitio bueno y de descanso, donde el animal se encuentre relajado. Esto en Holanda al transportín le llaman San Transportín. Fíjate, por la cantidad de beneficios que trae enseñar a tu cachorro desde que entra en casa a gestionar sus periodos de descanso dentro de una caja, a la que al principio estará muy pocos minutos, luego estará cada vez más, hasta que llega un momento en que puede pasar unas cuantas horas encerrado. Luego se le enseña a estar en ella sin estar encerrado. Esto tiene un proceso de tiempo, pero que lo aprenden enseguida y aparte les encanta.
¿Y eso es bueno entonces?
Claro, porque llega un momento en el que tú introduces a tu perro en el transportín, vas a notar que es como yo llamo el efecto colchón. Entran voluntariamente, se relajan, suspiran como diciendo voy a dormir. ¿Qué pasa? En el momento en el que haya un problema de este tipo, tormentas o tal, ellos mismos van a introducirse en el transportín, lo cual su nivel de estrés y su nivel de ansiedad va a bajar considerablemente y vamos a conseguir que el animal gestione su miedo y su estrés sin necesidad de que nosotros seamos los que le salvamos de la situación, porque salvarles de la situación al fin y al cabo no les ayuda, ¿no? No les ayuda, les perjudica porque convertimos a los animales en dependientes nuestros, ¿no?
Ya. Oye, fíjate que estamos hablando de los perros, el comportamiento de estos días con las tormentas, tú nos estás avisando de que no les protejamos en exceso porque esa conducta la aprenden, que vayan a su sitio natural donde tienen ellos que saber que es su refugio, que uh-huh. es el lugar donde siempre van a estar protegidos. Oye, ¿qué ocurre? Te lo digo porque nos han escrito algunos oyentes diciendo que te trasladáramos que en concreto el perro de Santiago García decía, ¿qué pasa si mi perro me lame la cara? Pues te pido que le contestes.
Bueno, vamos a ver, el tema del lamido de la cara, que es muy habitual en muchos propietarios de perros. Tú fíjate que yo llevo 40 años y yo alguna vez se me escapa lo que digo, que me lame el perro la oreja. Que no es recomendable. Y os voy a explicar por qué. Esto es cualquier consentido común lo entiende. Los perros, por muchos que les queramos, no dejan de ser animales que lamen el suelo, que a veces olfatean con sus pelos, sus vibrisas, ¿no? Las heces, y donde al final, en algunos casos también las lamen, ¿no? Porque para el perro las heces pueden tener un buen contenido palatable, lo cual le puede gustar, ¿no? Entonces, claro, evidentemente un animal que está yendo por el suelo a buscar este tipo de cosas, que es natural en ellos, no es lo más recomendable que nos lama la cara ni por supuesto la boca. Yo he visto a gente dando lametones en la boca, lo cual de verdad que es una porquería, ¿no? Es decir,
pues yo esto lo veo.
Sí, sí. Los médicos te lo dicen. Pero de hecho, dicen que esté vacunado. Si las vacunas de los perros no son enfermedades que la mayoría no se transmiten al humano. La rabia prácticamente está erradicada gracias a la vacunación, pero prácticamente no. El problema, yo creo que más principalmente son los tipos de bacterias, por ejemplo, los coccidios, cualquier tipo de ameba, es decir, y sobre todo el temible quistiatídico, que no olvidemos que el quistiatídico se transmite, y se transmite si el perro no está desparasitado como se debe hacer. Cada 2-3 meses hay una desparasitación interna que hace que este gusano pues no exista. El quistiatídico sí es transmisible al ser humano y se puede curar, evidentemente, pero es una enfermedad que es complicada.
Yo eso lo he vivido en mi familia y es bastante duro.
Claro, claro. Por eso te digo que hay que quitar este gesto y dejarnos... Yo ya te digo que alguna vez es verdad que me he dejado lamer la oreja de mi perro, inmediatamente, pues al cabo de un rato, pues me he lavado la oreja, ¿no? Pero no puedo decir ni recomendar como que sea una actitud que debemos hacer todos con nuestros animales.
Para quedar claro, ¿hay que evitar entonces los lametones?
Hay que evitar los lametones sobre todo en las zonas de boca, en las zonas, ¿sabes?, peligrosas. Hombre, evidentemente que un perro
ojos,
nos lama.
Ojos, nariz, ¿no?
Boca, lugares donde...
Heridas, no,
heridas,
porque también te suelen
por supuesto,
lamer las heridas.
Se pueden, te pueden complicar. Entonces, lo que sí que no debemos evitar que el perro en un momento dado exprese, porque el perro expresa muchas veces sus emociones con el lamido. Y ese lamido nos lo pueden hacer en la mano, nos lo pueden hacer en muchos sitios, no es necesario que sean
en
estos lugares.
O sea, que el lametón en la mano sí que...
Sí, el lametón en la mano, obviamente después lavándose las manos. Claro. Pero sí, hay que dejar que el animal se exprese, pero no hay necesidad de que se exprese lamiéndonos la boca.
Ya, esto lo vemos constantemente.
Lo vemos constantemente,
¿no?
Ya te digo, yo en 40 años ningún perro me ha dado un beso en la boca.
Ya. A mí tampoco, y mira que he tenido perros. Oye, científicos...
Bueno, me los han dado, pero sin que me dejara yo. Así como de repente, ¿no?
Oye, quería comentarte la posible clonación de un caballo muerto en Siberia hace 40.000 años. Me ha sorprendido que se esté trabajando en ello.
Sí, yo creo que vamos a
esto
terminar un día...
Esto que parecía de ciencia ficción...
Sí, parece Parque Jurásico, parece, en este caso sin reptiles, ¿no? Con caballos. Pero sí que es verdad, un animal hace 40.000 años, extinto, que ha sido encontrado congelado. Y bueno, hay ciertas dificultades para la clonación, porque parece ser que el frío hace que se formen cristales de hielo en el interior de las células y las destruyen. Pero sí que están intentando esa clonación de un animal que además, yo lo he visto en la foto, se conserva perfectamente. Es un animal que tiene sus pezuñas. Está claro, si nosotros ahora mismo levantáramos todos los polos y viéramos lo que hay en el... En lo que es el hielo permanente, ¿no? Nos podríamos encontrar muchos animales. No dinosaurios, porque los dinosaurios no vivían en esas latitudes de tanto frío al ser reptiles, pero sí nos podemos encontrar con muchos animales que estarían en perfectas condiciones, sin contar la cantidad de seres humanos que nos podemos encontrar ahí metidos entre el hielo, que están en perfectas condiciones, porque están congelados, nunca ya. Mejor dicho.
Entonces, esto que parecía de película, poco a poco los científicos están consiguiéndolo.
Se están consiguiendo... Tiene sus dificultades, obviamente, pero bueno, el clonar otro tipo, también se está intentando la clonación del mamut, el antepasado del elefante. Es decir, bueno, yo no sé hasta qué punto realmente es interesante que un animal que se ha extinguido lo volvamos a poner en funcionamiento, pero sí, desde luego, es un avance para la ciencia importante el que se pueda llegar a esto, ¿no?
Pues, don Nacho, que tengas una buena semana. Gracias.
Igualmente.
Por hablarnos de nuestras mascotas y de los animales en general con el cariño y el interés que tú lo haces.
Muchas gracias.
Vamos a resumir, que estamos rozando el final de nuestra hora, porque hoy va a durar un poquito menos. Viene el fútbol, así que Pilar Vicente, cuéntanos.
Del Parque Jurásico nos vamos a la Universidad Rey Juan Carlos. Han opinado nuestros universitarios sobre el máster de la ministra Carmen Montón.
La era de la titulitis, de si no tienes un título no vas a ninguna parte. Tienes que tener másters, cuantos más mejor, y si empiezan así los políticos, a nosotros nos lo ponen difícil, ¿sabes?
Si lo haces bien aún no hay problema, pero si empiezan a flaquear tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, empiezan a flaquear los títulos de posgrado, que se supone que a mí me parece muy bien que den ejemplo con los másters, que ya esa es otra cosa que no todo el mundo se lo puede pagar.
Pues han estado espléndidos los jóvenes en la Universidad Rey Juan Carlos. Estaban un poquito con la boca abierta, ¿no?
Sí, un poquito enfadados. Hemos tenido aquí a la secretaria de Comunicación Isabel del PP, de Isabel Díaz Ayuso. Ha hablado de Montón, ha hablado de Soraya Sánchez Santamaría y ha dicho que en cuanto a la candidatura popular al Ayuntamiento de Madrid aún se va a tardar un poquito.
Ahora mismo no sabemos todavía quiénes serán los candidatos. Esto es una decisión que le compete únicamente a la dirección nacional y, en su caso, al presidente, a Pablo Casado. Y él pues lo dirá en las siguientes semanas, en los siguientes meses, pero no a más tardar, de diciembre, creemos. Y él pues en estas fechas dirá finalmente quién serán. Es verdad que sonaba...
Crónica de sucesos tremenda con la reyerta entre bandas en Arganda. Además, hemos conocido los datos sobre la violencia de género. En lo que va de año, 32 mujeres han sido asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas. Cara a cara de Begoña Villacís y Purificación Causapié, Ciudadanos y PSOE. Manuela Carmena, yo ya al final.
Es que había oyentes que la llamaban Carmela. Carmela, es verdad.
Bueno, que era lo esperado, que hay incertidumbre sobre la fórmula con la que se va a presentar y también hemos tenido a Julio Rodríguez de Podemos diciendo que es una excelente noticia. Ahora tendremos fútbol y en la música Paul McCartney, su presentación en el metro de Nueva York y por YouTube ante 2 millones de personas.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Y este será el final. Ahí tienes la música. ¿Tú eres muy de Paul McCartney, Félix Madero?
Yo soy muy de Beatles, aunque mi Beatle era George Harrison, pero me gusta mucho Paul McCartney.
Mira, escucha.
Very good.
Así empezaba el concierto, seguido por 2 millones de personas, y mira cómo continúa. Esto, Félix, es para darte fuerza, ánimo en esta tarde informativa.
Está claro, aunque yo tengo todavía un poquito de tiempo, más que lo normal, hasta las 10 no vamos a aparecer, porque hay fútbol, tú ya lo has contado antes.
Claro, hay fútbol. Félix, ¿por dónde vas a empezar? Porque bueno, tenemos 3 nombres de mujeres,
sí,
¿no?
La protagonista del día es Soraya Sáenz de Santamaría, sin duda alguna, ¿no? Y además nos invita mucho a pensar en eso que decía Virgilio, el poeta, del tempus fugit, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace tres meses Soraya era todo, mandaba todo, quitaba y ponía ministros. Hoy, con un simple documento escrito, ha dicho adiós a la política.
Fíjate, el dar un paso atrás y decir hasta aquí he llegado, ¿no?
Cuando se pierden unas primarias en un partido, eso duele mucho y es muy complicado recuperarse, muy, pero que muy complicado.
O sea que vas a empezar por Soraya.
Sí, desde luego con Soraya, iré naturalmente con la ministra Montón, ya Pilar Vicente ha contado lo que hay. Esta historia de la ministra de Sanidad recuerda mucho el comienzo, como dicen ahora, el relato de la historia de Cifuentes. Yo no digo que sea igual, digo que el relato negando. Yo tengo todos los papeles, yo no he hecho nada malo, tengo todos los... El relato
es el
mismo.
Yo no voy a dimitir.
Sin duda.
Y tengo el apoyo de mi, del presidente, ¿no? A mí también me ha recordado, fíjate.
La otra es Carmena, decíamos con un poco de ironía la semana pasada, Carmena va a ser la candidata, aunque ella no lo sabe. Pero efectivamente va a ser la candidata y hay un cierto mosqueo porque hay gente que le llama la reina del ayuntamiento, ¿no? La monarquía del ayuntamiento. Bueno, pues no lo sé. En todo caso, Carmena tiene mucha fuerza y es muy potente y veremos qué es lo que pasa. Y luego hay una cosa que quería contarte que es el comienzo del año judicial. Ha estado muy, muy duro Carlos Lesmes ante el rey, diciendo que cuando se golpea la Constitución hay que defenderla. Y ha citado a Tocqueville, que es un político del 19, un pensador, un filósofo, y es una frase dedicada a los independentistas y a sus jefes, especialmente a Torra y al presidente del Parlamento. En una revolución, como en una novela, la parte más difícil es inventar el final.
Fíjate, Carlos Lesmes fue mi profesor de Derecho Constitucional en Derecho. Y fue un gran profesor, tengo que decirlo. Pues, y citaba mucho a Tocqueville.
A Tocqueville. Sí. Pues sus 5 años acaban ahora como presidente del Supremo. Y luego, por último, Robles, la ministra de Defensa, que ha dicho que la venta de bombas a Arabia Saudí no está suspendida. Lo imaginábamos.
Bien, pues así hemos llegado al final. Félix, entonces has dicho que a las 10 estamos contigo, ¿no?
A las 10 estamos de nuevo con la información y un invitado muy especial hoy, precisamente.
¿Quién?
José Manuel García Margallo.
¡Hombre!
El gran enemigo político de Soraya Sáenz Santamaría.
Oye, así ¿le que... puedes preguntar si va a ser él el candidato para el Ayuntamiento de Madrid? Porque hoy lo han sugerido Begoña Villacís y Purificación Causapié.
Se lo preguntaremos.
Pues dale recuerdos.
De tu parte.
Gracias, Félix Madero, a las 10 de la noche hoy de forma excepcional porque hay fútbol. Nosotros nos despedimos por este lunes. Si quieren, mañana martes volveremos a estar junto a ustedes a las 4 de la tarde. Nos despedimos con Paul McCartney. Adiós.
Con Iberia.